Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Nivel. Esta vez un episodio un tanto especial. Nos hemos salido de la rutina tradicional para traeros una pieza informativa, pues bastante importante. Estoy con mi compañero Oriol Valllovera. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás?
Hola Borja, ¿cómo estás? Oye, me ha gustado, ¿eh? Has empezado como Jen ahí, pero en plan
Sí.
Borja.
Sí, por cierto, hablando de Jen, no ha podido estar por incompatibilidades horarias, así que le enviamos un saludo desde aquí y un beso enorme. Pero hoy es un día bastante emocionante y tengo que decirte, Uri, te he cortado, pero estoy nervioso.
No, yo también. Yo vengo frenético, un poco como son los juegos de la gente de la que vamos a hablar, bueno,
Sí.
con la que vamos a hablar hoy.
Sí. Efectivamente, porque hoy vamos a hablar sobre Babylon's Fall, ya sabéis, este reciente lanzamiento de Platinum Games para PlayStation 5 y PlayStation 4, y vamos a hablar con dos de sus máximos responsables, es decir, vamos a hablar con dos de las personas más importantes de Platinum Games, un estudio que nos ha dado grandes juegos, algunos de los cuales siguen en el imaginario colectivo como pues lo más top de su género, ¿no? Y efectivamente, hoy vamos a hablar con Kenji Saito, director de Platinum Games. Saito trabajó como programador en la serie Beautiful Joe, que todos conoceréis. Beautiful Joe, lo tengo guardado en mi
Qué
corazoncito.
grandes eran,
Antes de
¿eh?
unirse a Platinum Games como programador principal de Bayonetta. Otro que tampoco salió mal, ¿eh? Otro que tampoco
No, no,
salió
no,
mal.
no, qué va, qué va.
Tras dirigir Metal Gear Rising Revengeance, otro que tampoco salió mal, que cuidado que este juego va pillando categoría de culto con el
Hombre,
tiempo, ¿eh?
cuidado, ¿eh? Raiden repartiendo leña en plan Platinum Games, ¿eh? Esto es un win-win, ¿eh?
Es muy guay y está bastante. Ahora ya sí, pero ha estado bastante infravalorado, ¿eh? Este título. Pues como digo, tras dirigir Metal Gear Rising Revengeance, Saito actúa ahora como director de desarrollo en el último título de Platinum Games, este Babylon's Fall. Pero tenemos a otra persona, ¿no, Uri, también?
Esto es por partida doble, es
Sí.
tremendo, ¿eh? También entrevistamos hoy a Takahisa Sugiyama, también director de este Babylon's Fall. Y bueno, Sugiyama ha participado en una amplia variedad de campos de desarrollo de juegos, desde juegos de consola hasta títulos basados en servicios para plataformas móviles. Esto es importante porque, claro, en Babylon's Fall necesitaban también esta experiencia, ¿no? De juegos basados en servicios. Y además su trabajo ha girado principalmente en torno a los RPGs de acción. Esto también me gusta porque yo soy muy fan de los Tales of y este señor ha trabajado en ellos. Y además en su anterior trabajo desempeñó un papel decisivo como líder creativo en Japón de un desarrollo colaborativo internacional entre estudios de Japón, China y Canadá. Cuidado, ¿eh? Y desde que se unió a Platinum Games ha actuado, como digo, como director en su último título, este Babylon's Fall, del que ya hemos hecho un episodio, y hoy ampliamos con algo, vamos, tremendamente top.
Hoy ampliamos con un episodio especial centrado en esta entrevista porque creemos que es una pieza lo suficientemente importante como para tener entidad individual, así que no vamos a hacer esperar más a nuestros queridos Saito-san y Sugiyama-san. Antes que nada, muchísimas gracias por venir, es un placer conoceros, gracias por aceptar esta entrevista, sabemos que sois personas muy ocupadas y de verdad que os lo agradecemos mucho.
Muchas gracias.
En primer lugar, ¿nos podríais explicar brevemente en qué consiste realmente Babylon's Fall a nivel jugable?
El principal flujo del juego es un hack and slash basado en loot, ¿no? Es decir, cada vez que matas a un enemigo, cada vez que lo derrotas, aparecen nuevos objetos que los puedes conseguir, los puedes equipar y vuelves a seguir el ciclo. Y uno de los puntos específicos de todo esto es que todas las habilidades, todas las funciones que tienes en cada una de las armas, y todo eso luego queda integrado dentro de las propias mecánicas del juego constantemente, así que lo hace algo bastante único. Y el punto final que define el juego, por la parte multijugador, de cómo interactúas con las otras personas en el cooperativo, puedes jugar con hasta equipos de cuatro y cómo interactuáis, eso va a marcar el juego.
Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Amamos los juegos de Platinum Games, nos encantan, así que es completamente un honor. Y bueno, ¿cuáles son las principales señas de identidad precisamente de Platinum Games que los fans verán reflejadas en este título?
Yo creo que la esencia de Platinum Games la encuentras en las partes de acción. Toda esa parte de Babylon es muy Platinum. Y aunque todos nuestros juegos, o la mayoría, han sido siempre centrados muy en el jugador hardcore, hemos intentado expandir esto para incrustarlo un poco más o ampliarlo a un mayor abanico de jugadores diferentes. Así que hay algunas partes que pueden ser un poco más casuales, pero tiene toda la profundidad de los juegos hardcore.
¿Por qué habéis elegido el multijugador como elemento principal de Babylon's Fall?
Claro, tal cual. Eso es lo que nos dijeron la gente de Square Enix cuando empezamos a hacer el juego. Querían un hack and slash online con modo multijugador dedicado, con muchísima acción, y eso es por lo que lo hicimos de esta forma.
Aún así, podremos jugar solos si queremos, ¿verdad?
Sí, puedes jugar solo. Necesitas una conexión en todo momento, necesitas estar conectado a internet, pero puedes hacer todas las cosas por tu cuenta sin problemas.
Ajá. ¿Y cómo se ajustará la dificultad para diferenciar el modo en solitario con respecto al multijugador?
Claro, hay dos principales diferencias, obviamente. La cantidad de ataque, la cantidad de daño que pueden hacernos nuestros enemigos y, por otra parte, la salud que tienen, que se ajusta automáticamente dependiendo del número de jugadores que haya en ese momento.
Y hablando precisamente del multijugador, ¿qué aportará el juego en ese ámbito que no hayamos visto en otros juegos similares?
No está limitado realmente a esto a multijugador, pero una de las cosas únicas del modo multijugador, bueno, quizás haya dos, el ataúd de Gideon, esta cosa que va en tu espalda, que te permite utilizar todas estas habilidades, es todo este guardwork, que son cosas muy únicas, muy específicas del juego. Y bueno, luego cada jugador, cada especie tiene sus diferentes habilidades diferentes, y todas las habilidades, todos los encantamientos, todas las invocaciones, y todas las técnicas que tienes que usar de una forma y de una estrategia completamente diferentes unas de las otras y combinarlas con las de los otros jugadores.
Y centrándonos ahora en el cooperativo, ¿cómo funcionará el sistema? ¿Habrá formas en las que los jugadores pueden combinar sus poderes o pueden trazar estrategias?
Ahora mismo en el juego no hay una función en la que puedas combinar diferentes ataques, diferentes habilidades para maximizar el efecto, pero todas las habilidades, todas las características, todas las funciones de cada uno de los personajes pueden ser combinadas con las de otros para estratégicamente mejorar tus posibilidades dentro de cada batalla. Por ejemplo, si tienes que proteger a alguien o tienes que estar pendiente específicamente de lo que haga otro de los personajes, y esas partes sí son mucho más cooperativas.
Entiendo.
¿Tenéis pensado ofrecer algún modo de juego PvP o algo a nivel competitivo?
No tenemos planes para eso, pero de momento...
At the moment.
No nos hemos metido muy a fondo con todo ese tipo de gameplay. Primero queríamos centrarnos en la parte principal del juego, el núcleo principal. En todo el cooperativo, multiplayer. Pero vamos, luego vamos a ir viendo qué otras cosas vamos a hacer y a añadir.
Ah, pues esto es interesante. Sabemos que Babylon's Fall es un juego por servicio, pero sin embargo, ¿cómo funciona realmente el sistema?
Sí, lo que hemos creado es un sistema de temporadas que más o menos durarán unos 3 meses y durante esos 3 meses cada una irán con constantes actualizaciones, ¿no? Y cada una añadirá diferentes actualizaciones, diferentes nuevos modos, diferentes y así ir manteniendo pues, ese tipo de ritmo de temporadas.
Y sabemos también que habrá micropagos en el juego, ¿pero serán principalmente cosméticos?
Sí, básicamente la mayoría de las cosas que puedes comprar son todo cosméticos, cosas para que tu personaje sea mucho más chulo o que tenga mejor aspecto, más personalizado a lo que te gusta a ti. Hay algunas cosas que pueden afectar a tu gameplay, que pueden mejorar un poco tus características, pero en general es todo cosmético.
¿Y tenéis planeado contenido post-game gratuito o las actualizaciones formarán todas parte del pase de batalla?
De momento nos vamos a centrar siempre en el Battle Pass, nos vamos a centrar en las actualizaciones de temporadas, los cambios, todas las novedades, todos los modos nuevos que van a ir añadiendo, va a ser parte de las actualizaciones de temporadas y todo el equipamiento, todas las cosas nuevas van a estar incluidas de gratis cada temporada, pero no va a haber nada realmente que tengas que pagar para tener una gran actualización de contenido.
El equipo ha confirmado que añadirá movimientos más allá del lanzamiento del juego. Pero ¿cómo es exactamente la idea que tenéis en ese sentido?
Bueno, de momento no podemos revelar todo lo que vamos a añadir más allá de la primera temporada, que es en lo que nos estamos centrando. Pero todas las cosas típicas que os podéis esperar de un videojuego de Platinum Games, Hack and Slash, todo por ese área sí es lo que vamos a ir añadiendo, pero habrá que esperar, todo eso estamos pensando en ello.
Sin ir más lejos, de hecho, habéis confirmado que habrá eventos estacionales, ¿no? ¿En qué consistirá eso?
Sí, bueno, la primera ya la hemos anunciado. La colaboración con el Nier Automata es un ejemplo bueno de lo que los fans pueden esperar en el futuro. Eventos limitados en el tiempo. Y queremos hacer muchos de estos, pero de momento hay que esperar para ver más de estos crossovers.
Entonces, ¿podemos esperar que haya muchos crossovers?
Sí, absolutamente. Queremos hacer muchísimos más de estos. La verdad es que sí.
¿Tendrá alguna historia principal con inicio y final en la que los jugadores puedan centrarse si quieren? En el pasado habéis comentado, de hecho, que el núcleo del juego es ofrecer un objetivo sin fin.
Sí, toda la historia va a ir creciendo, va a ir expandiéndose, ¿no?, según vayan pasando las nuevas temporadas, nuevas misiones que van a ir aumentando la narrativa, expandiéndola, añadiendo mucha más profundidad a todo el juego, ¿no?, a toda la línea temporal.
Sabemos que la ambientación será fantástica y medieval, pero ¿cuáles son las principales fuentes de inspiración del equipo?
Cuando empezamos a hablar con Square Enix sobre el juego, lo que queríamos era hacer algo como de alta fantasía. Y entonces, basado en esa idea de, oye, ¿qué significa alta fantasía? ¿Cómo hacemos que Platinum Games adapte esto, no? Así que nos centramos en la Torre de Babilonia. Y no solo es algo medieval, sino que hay muchísima inspiración de un montón de épocas, de un montón de eras y de un montón de culturas.
De hecho, el artista principal es Tajima-san, Kouji Tajima, que trabaja en muchas películas como Animales Fantásticos o Venom. Y el juego nos permitirá personalizar a nuestro personaje a través de armas muy diferentes que cambiarán por completo la jugabilidad. ¿Nos puedes contar algo al respecto?
Hay cuatro tipos principales de armas dentro del juego. Pero tienes que entender que queríamos poner una barrera muy baja para poder disfrutar de este juego, con lo cual no hay que realmente echar muchísimas horas antes de que puedas empezar a jugar con un nuevo tipo de arma. Pero hemos creado toda una evolución para que la gente que es más hardcore pueda crecer, pueda aprender a mejorarla. Pero luego, claro, cada tipo de arma va a tener un estilo de gameplay completamente diferente. Así que es como fácil para entrar, fácil para empezar a jugar, pero que tiene una gran evolución a medida que más horas le echas.
El argumento gira en torno a la torre que le da nombre al juego. ¿Cuál es la premisa exactamente? ¿Hasta qué punto tendrán importancia los habitantes de este mundo?
¿Estás preguntando si hay fases fuera de la torre en las que puedes jugar? De momento, toda la historia tiene lugar dentro de la propia torre. Pero a medida que llegan las temporadas, es posible que salgas fuera, es posible que no.
Pues sí, creo que es una buena respuesta, desde luego.
De hecho, esa estructura de torre irá estrechamente ligada a la capacidad del jugador de ir mejorando para llegar cada vez más y más lejos. ¿Pero habrá algún elemento de roguelike en el juego o cada nivel de la torre estará claramente definido?
Sí, esencialmente eso es lo principal. Cuanto más vas subiendo dentro de la torre, el juego se hace más difícil, los enemigos son más complicados, necesitas tener tú también mucho más poder. Pero no es algo lineal, vas a tener muchas cosas y muchas misiones paralelas. Es mucho más amplio, es un concepto más horizontal. Sí, me preguntabas por temas roguelike. El juego principalmente, el juego esencialmente no es roguelike, no tiene esas mazmorras autogeneradas. Pero puedes volver a jugar diferentes misiones y conseguir diferentes objetos, que todas las recompensas sí son aleatorias después de conseguir derrotar cada uno de estos enemigos. En ese sentido sí tiene esas partes.
Ajá. En los trailers, de hecho, también hemos visto que las plataformas tendrán cierto protagonismo, ¿no? ¿Encontraremos trampas en la torre? ¿Qué porcentaje dirías que tendría la parte de acción en Babylon's Fall?
Esto lo hemos realizado de una forma muy diferente a como hemos planteado otros juegos previos de Platinum Games. Está principalmente centrado en las batallas, pero si mides a nivel de porcentajes, va a haber un poco más de porcentaje de juego que es batallas. Pero también va a haber una parte específica que son más de moverse, de desplazarse, de plataformeo, ¿no?
Oye, pues creo que está bastante bien, ¿eh? Sí. Esta respuesta es muy buena, ¿eh? Del porcentaje. Un elemento que nos ha parecido muy original, por cierto, es la posibilidad de personalizar a nuestro personaje directamente desde la web de la comunidad, incluso aunque no estemos jugando. ¿Cómo funcionará realmente?
Sí, creamos esa función para que sea como más cómodo para los jugadores. Por ejemplo, si estás fuera de casa y tienes un rato tiempo libre, abres el móvil y te conectas con el navegador, pones tu cuenta y puedes ver tus personajes, puedes cambiarles todo el contenido estético. En el momento que realmente mejor y más cómodo te vaya, ¿no? Es siempre pensando en los jugadores.
Pues sí, creo que está bien facilitar a los jugadores con este tipo de herramientas.
Personalmente me gusta muchísimo la música de Babylon's Fall y habéis grabado algunas composiciones en Europa del Este con la intención de conseguir una música que se adecue a esa ambientación. ¿Qué podemos esperar de la banda sonora?
Sí, la música la compuso Yamaguchi-san, que está dentro de nuestro equipo y ha trabajado muchas veces con nosotros. Y su objetivo es crear y capturar pues, una atmósfera muy específica para este juego, ¿no? Estuvo por Bulgaria conociendo y encontrando y adentrándose un poco en la música y en los aspectos y los acentos de toda la zona. Y dedicarse a encontrar sonidos específicos con instrumentos naturales, instrumentos reales, instrumentos que se adapten a cada una de las partes de las temporadas de las misiones, y creemos que todo eso sí añade muchísima autenticidad a la experiencia de todo el videojuego.
Pues es realmente increíble, felicidades.
Sí, como director, vamos, yo pienso que es fantástica, que es maravillosa, muy auténtica, y creo que muchísima gente va a comprar la propia banda sonora.
Babylon's Fall ha salido tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, pero ¿hay grandes diferencias entre ambas versiones?
No hay diferencias ninguna en el gameplay entre las diferentes consolas. Obviamente hay diferencias de potencia, con lo cual en algunas ocasiones habrá cosas que se van a ver mucho mejor al PlayStation 5, pero realmente de gameplay no hay ninguna diferencia.
¿Cómo aprovecha el juego las características propias del DualSense, como la retroalimentación háptica o los gatillos adaptativos?
Todos los gatillos y todo el feedback que utilizamos dentro de DualSense está basado y está muy adaptado, claro, a cada tipo de armas que estés utilizando. Cada tipo de ataques, con los superataques tienes un feedback completamente diferente y completamente siempre adaptado específicamente a lo que estás haciendo en ese momento.
Ah, pues está muy bien, ¿eh? El tema de las armas. ¿Y el audio 3D?
Les pregunté a los chicos y a los encargados de toda la producción de sonido ahora mismo, porque sabía que me ibas a preguntar sobre esto, pero ahora mismo no me acuerdo de los detalles, perdonad.
Y hablando de PlayStation 5, ¿tenéis pensado aprovechar las tarjetas de actividad de la máquina y sus tiempos de carga acelerados para ofrecer acceso directo a los ranking challenges o desafíos de los que habéis hablado?
No lo estamos utilizando de momento porque hemos tenido que construir todo nuestro sistema de clasificación, porque al ser un juego cross-plataforma hemos tenido que hacerlo nosotros por nuestra cuenta.
Y la primera beta del juego recibió algunas críticas. ¿Podéis decirle algo a los fans que están ilusionados con este juego? ¿Cómo ha evolucionado desde entonces?
Sí, creo que hubo como realmente algo como de mala comunicación y nos arrepentimos mucho de esto, la verdad, porque creo que comunicamos mal cómo hicimos el beta test y qué es lo que queríamos conseguir. Queríamos centrarnos en las partes más técnicas de la coordinación y la cooperación, pero claro, obviamente la gente, si le enseñas el juego, quiere ver cómo va a ser el juego, se hace una idea. Y un montón de cositas pequeñas del juego que hacen mucho en la experiencia no las pudimos poner entonces. Como por ejemplo el tema de tener que ir vendiendo las cosas una a una a la tienda y que luego ya lo hemos añadido. Pero creo que ya está todo completamente arreglado, la mayoría de las cosas, estamos muy contentos con la versión final.
Luego era importante hacer estas pruebas y la verdad es que ha cambiado mucho. Por último, la última, ¿hay alguna exclusiva que le podáis revelar a los fans de PlayStation que están escuchando este podcast?
Ay, pues es un poco difícil ahora decirlo porque no sabemos realmente de las cosas que os podemos contar del futuro. Pero bueno, realmente lo que queremos es que cada vez más personas prueben la demo, que la podéis descargar desde PlayStation para la 4 y para la 5. ¿Qué es lo que queremos realmente, ¿no? Que cada vez más personas prueben el juego y se animen. Y de verdad que invitamos a todo el mundo a que se la descargue y que lo pruebe, porque creemos que les va a gustar.
Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esto para nosotros es un sueño cumplido, porque somos presentadores, pero también fans. Y mi japonés no es muy bueno, pero arigato gozaimashita. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Por mi parte, simplemente decir que para mí ha sido un honor hacer esta entrevista, que por cierto ha sido tan divertida como los juegos que hacéis. Así que gracias por vuestro tiempo.
Muchas gracias a vosotros también.
Bueno, Uri, pues una de esas entrevistas que realmente se te quedan en la memoria, una de esas oportunidades que da poder presentar un podcast como Quinto Nivel, poder conocer a Saito-san y Sugiyama-san de Platinum Games y poder charlar un rato con la gente que ha creado los juegos que tantos buenos ratos nos han dado, ha sido un auténtico placer.
Y que es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces hablamos de los juegos, de las sensaciones, de compartir con el resto de jugadores, pero al final hay gente detrás de estos juegos, ¿no? Y cuentan una historia al final, y creo que esto es muy interesante, ver la pasión que tienen por la creatividad, nos guste más o menos un juego en cuestión. Y en este caso, además, oye, que tiene muy buena pinta lo que quieren hacer, también nos han hablado, ¿no? Del feedback, de la comunidad, de las intenciones futuras, de actualizaciones. Es un juego que evidentemente, al ser por servicio, va a tener probablemente un recorrido muy largo. Y desde aquí, pues, confiamos muchísimo en el buen hacer de Platinum Games, porque son gente que, por lo menos, todo lo que es referente al gameplay, siguen siendo únicos en el mercado. Sí. Hacen juegos que tienen un poco, pues, lo que yo preguntaba, ¿no? Su propio sello. Y eso, pues, en Babylon's Fall también lo encontramos.
Únicos y necesarios, porque como hemos visto, además, también son conscientes de los puntos más negativos del juego, han sido conscientes en la beta de los puntos más criticados y los están intentando y los han intentado arreglar. Y como tú has dicho, es un juego como servicio que tiene mucho camino por delante, esperemos, y que va a evolucionar, va a cambiar. Así que no puedo esperar para ver hacia dónde se dirige Babylon's Fall y cómo lo encumbra Platinum Games, ¿no? Cómo queda dentro de su organigrama de juegos, dentro de su catálogo, en qué posición queda Babylon's Fall.
Así y con mucho contenido gratuito, porque ya... Sí. Cuando llegó el lanzamiento también, algún contenido que iba a ser de pago lo cambiaron a gratis. Es decir, que yo creo que van a tener muy, muy en cuenta la comunidad y probablemente incluso el propio gameplay va a seguir evolucionando. Y al final es lo que tenemos. Tenemos un juego que hereda algunas cosas de Nier, que eso no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Con una vertiente cooperativa que al final tampoco hay muchos juegos de Platinum Games que hayan explorado esa parte cooperativa. Entonces eso ya de por sí es algo muy interesante. Y lo que decías tú, Borjas, esto no lo vamos a olvidar en la vida, porque al final nos hubiera gustado hacer algunas otras preguntas. Es cierto que por temas de tiempo y de aprobaciones estaban hechas incluso anteriormente.
Sí, porque esto pasa indagar. Claro, porque esto pasa una cantidad de procesos y aprobaciones en las que es complicado, ¿no? Pero aún así.
Pero bueno, agradecemos a todas las partes, a PlayStation, por supuesto, Platinum Games, haber por podido supuesto. Hacer una entrevista de este calibre. Y después, bueno, hemos labrado una pequeña relación, ¿no? A lo mejor dentro de un tiempo, pues podemos volver a hablar con ellos y les podemos preguntar, pues yo qué sé, Borja, por Bayonetta, por Metal Gear, por Beautiful Joe, a lo mejor, que no era de Platinum como tal, pero qué sé, podemos.
Estaría bien, estábamos fuera de micro y al presentarme, como Uri ha dicho que al presentarme yo, Uri ha dicho es Sephiroth, ¿no? Entonces yo he retomado esa broma y he dicho, al presentarme, soy Borja, me podéis llamar Bo, podéis llamarme Sephiroth, ¿no? Y ahí se han reído. Es posible que en las próximas entrevistas, si es que hay, ¿cuántas probabilidades hay de que me reconozcan? Ninguna.
No, 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 es que ha habido un momento que después de hacer tú esta broma, ellos mismos se han referido a ti como Sephiroth.
O sea, sí, Sephiroth-san. Sephiroth-san. Sí,
exacto, Sephiroth-san, pero no los que los acompañaban. No,
no.
Quiero decir que esto ya es historia del.
De hecho, Sugiyama-san creo que ha sido, ¿eh? Sugiyama-san ha sido quien.
¿Querías aplicarte un filtro de estos para que el pelo sea plateado? Y
no te preocupes, que me falta poco, porque tengo ya unos brillos y unas caras y unas. Me falta poco para ser el brujero
de viejo, de momento todavía.
Correcto.
El ser autónomo va a agilizar el proceso, también te lo digo.
No, sí, ya te lo digo yo que lo agiliza.
Esta entrevista también necesitaba.
Pero bueno, estas entrevistas dentro del hecho de ser autónomo son aquellos momentos de luz, ¿no? En los que dices, qué guay, qué privilegio poder trabajar de esto. Y como tú comentabas, el hecho de también poner cara y voz a la gente que hay detrás de los videojuegos, te pueden gustar más o menos, por supuesto, un videojuego puede ser mejor o peor, pero poner cara y ver a la gente que hay detrás te da como otra perspectiva, ¿no? No es algo que salga de la nada, sino que hay gente detrás trabajando, intentando hacer el mejor proyecto posible, y siempre está bien hablar con la gente.
Más en un estudio como Platinum Games, que al final pues trabajan para varias editoras, incluso muchas veces se han autopublicado ellos.
Correcto.
Y que son gente que trabaja mucho y que siempre intenta, incluso aunque trabaje para otro, trasladar sus propias ideas. Esto es muy importante. Yo quería además terminar con un mensaje porque pues al final todos a la hora de comprar o jugar juegos tenemos en cuenta desde esto, escuchar un podcast hasta leer un artículo. Pero es cierto que ellos lo han comentado al final también. Tenéis una demo que es exclusiva también en PlayStation y yo os animo a probarla, dejando de lado cualquier cosa que os puede decir otros. Probadla porque es la mejor forma que vais a tener de saber qué ofrece Babylon's Fall y creo que vale la pena.
Correcto, no os fiéis de nosotros, fiaos de vuestras propias sensaciones.
Fiaos de la demo, ¿no?
Con la
demo. Que os va a gustar, seguro.
Bueno, pues hasta aquí este episodio especial de Quinto Nivel, una perlita independiente que queríamos compartir con todos vosotros, pero esto no acaba aquí. Os emplazamos al siguiente episodio del podcast que tendrá contenidos igual o más interesantes, más quizás complicado, porque estos son cosas que solo pasan una vez
no,
en la vida.
Nos queda
pero...
un vacío, esto es como cuando te terminas un buen juego, ¿no? Hoy acabamos un poco tristes, pero bueno. Vamos a venir.
¿Pero qué pasa cuando acabas un buen juego? Que sale otro y te ocupa ese lugar en el corazoncito. Y ese siguiente juego es el siguiente episodio de Quinto Nivel. Así que estad atentos, gente. Y nos escuchamos en las ondas. Cuidaos mucho.
Un abrazo.